Okay, let's begin.
Mujer hermosa y revolucionaria, que acariciaste mis sueños en tu vientre por 9 meses. Mis primeras caricias recibidas fueron de tus manos luchadoras, que tus besos cálidos fueron el principio de mi batalla. La máxima revolución fue hacerme pensar libremente, y entre tus brazos supe lo que era la insumisión. Tus labios, llenos de palabras, me enseñaron a usar los míos como fusil. Tus ojos, transparentes, llenos de emociones, me enseñaron a ver todo con libertad. Oír tu corazón palpitando me enseñó a guiarme con la verdad. Me mostraste primeras letras, incitando mi rebeldía. Me enseñaste a pensar, provocando disidencia en mí. Tu amor enciende mi ser, sabiendo que amar mi ideal era un deber. Viendo tu sonrisa entendí que vine para ser libre y feliz. Madre anarquía eres, porque tu vientre no sabe de sumisión. Mamá anarquía eres, porque tus brazos no saben de agobio. Madre anarquía siempre serás, porque tu amor lleva la felicidad. Mamá anarquía y rebeldía, porque luchas, porque sonríes, porque tu amor nos hace libres. Bueno, esto es un poema ahí de una página ahí, poesía anarquistalibre.blogspot.com. Ahí me moló bastante y digo, pues vamos a empezar aquí el programa número 47 de Raíces de Saúco con poesía bonita, ¿no? Y anarquista. Y bueno, hoy en este programa, en el número 47, vamos a hablar de nuestras habituales noticias, que pues ya que no lo dicen los medios de desinformación, pues la decimos nosotras. Y bueno, vamos a tenemos bloque central y vamos a entrevistar a un abogado sobre todo este de piporre que ha habido de la ley cívica, la ley ciudadana y todo esto. Y bueno, va a haber sección perra con reflexiones sobre el monólogo de No solo de los golpes de Pamela Valenciano, que ha estado por aquí estos meses. Y bueno, también con convocatorias calentitas.
Hablamos ahora de la manifestación del pasado sábado convocada por la coordinadora del 25S en contra de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Antes de su comienzo, la manifestación contaba ya con el típico despliegue policial desmedido. En esta ocasión se habla de 1.500 antidisturbios que cerraban todas las calles próximas a Neptuno, llegando bastante antes que los propios manifestantes. El comienzo de la movilización, de considerable existencia, fue tranquilo y calmado, con gran presencia de la prensa. El ambiente en principio era muy relajado entre los manifestantes, pero pronto comienzan las intimidaciones por parte de las fuerzas del orden, identificaciones y cacheos, ya sabemos. Cuando la marcha arranca hasta Cibeles y comienzan ya los primeros enfrentamientos, empiezan las cargas y la masa se disuelve hacia las calles colindantes y el metro. Madrid se convierte de nuevo en una batalla campal, autodefensa contra las fuerzas represivas, botellas, piedras y contenedores. Una nueva evidencia del descontento social que acaba con 23 heridos, 14 de ellos policías y 7 detenidos. Mientras todo esto pasa, la coordinadora se da por terminada la convocatoria, agradeciendo la asistencia a este evento. Se termina la manifestación, la convocada. Pero Los disturbios siguen, incluso hay episodios ya de noche. Esta manifestación ha dejado impresiones dispares entre los que acudieron. Unos hablan de la falta de reivindicación, otros de la actuación de la coordinadora, y todos con una mezcla de sensación y esperanza de que el miedo cambie de bando.
Y bueno, tenemos otra noticia, que acaba de venir nuestro compañero Pedro súper rápido y corriendo. ¿A quién le dejamos?
Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas. Tan rápido que no me habéis dejado ni sentarme, ¿no?, para dar la noticia. Bueno, toca el momento ponernos serios. O sea, la verdad es que en estos últimos programas no tenemos mucho tiempo para el humor, por el mismo motivo que os contaba, ¿no?, el programa pasado, y es que el gobierno se está esforzando en ampliar las leyes para reprimir, y yo voy a hablar de una de ellas, aunque luego vamos a contar con una entrevista, ¿no?, que avanzaremos también en estas leyes represivas. En concreto, yo quiero hablar de la ley que salió a la palestra hace 2 semanas ya, que es la Ley de Seguridad Privada. Esta Ley de Seguridad Privada, que permitiría a los vigilantes de seguridad privada a realizar una serie, o sea, tendrían nuevas aportaciones dentro de sus poderes que antes no contaban con ellos, ¿no? He encontrado en una web de que analizan las leyes de jurídica y tal, he encontrado un buen artículo, ¿no?, en el que resumen bastante bien el qué nuevos quehaceres tendrán estos vigilantes, ¿no?, y qué nuevas atribuciones. Y es la Ley de Seguridad Privada. Esta nueva norma, que aún no entra en vigor, da nuevas funciones a los guardias privados. Podrán pedir la documentación y cachear a los ciudadanos. También los podrán detener y retener hasta que llegue la policía, la Guardia Civil o algún otro cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los vigilantes de seguridad no pueden ejercer estas funciones de forma arbitraria. Solo podrán hacerlo si observan que se comete un delito en su zona de vigilancia, y solo en algunos casos. En el siguiente paso de este practicograma te contamos cuáles, que es donde viene el punto 2. Me hace gracia lo de que no pueden ejercer estas nuevas funciones de forma arbitraria, que lo dicen ahora, ¿no?, ellos mismos. ¿Cuáles son esas cosas que impiden que sea de forma arbitraria, ¿no? Los vigilantes de seguridad solo podrán identificar, cachear y detener a quienes cometan un delito cuando la infracción se produzca en su zona de trabajo, y solo en los siguientes lugares: en la vía pública, en eventos deportivos, en conciertos y otros espectáculos culturales, en zonas comerciales, en calles de urbanizaciones privadas. A todo esto me pregunto yo si pueden detener en la vía pública, si pueden detener en eventos deportivos, conciertos, zonas comerciales, en urbanizaciones privadas, ¿dónde no pueden detener, cachear
o
identificar?
¿Todos presos? ¿Vamos a acabar todos presos?
Y es que hay una cosa que no tienen capacidad, o que esta ley no le atribuye, que es la de interrogar. No pueden interrogarte, y tampoco te pueden llevar ellos a su centro de trabajo. O sea, no pueden tener un calabozo en su centro de trabajo donde detenerte y pasar ahí X tiempo a interrogarte. Eso tiene que hacerlo ya la policía. Pero vamos, esto me preocupa bastante, que los vigilantes de seguridad privada puedan pedirnos la documentación, detenernos o cachearnos por la calle, o simplemente porque ellos piensen que hayamos cometido un delito. Porque claro, sabemos perfectamente que esto de detenerte de forma arbitraria sin previo, o sea, al no ser que todo esto se evita con que ellos creen que tú estás cometiendo un delito. Ya hablaremos luego de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero parece ser que delito es hasta llevar porros. Así que me parece a mí que ese de que no van a hacerlo de forma arbitraria, no me lo creo. Y por otra cosa, me gustaría denunciar desde aquí que, vamos, luego ya con nuestro compañero también hablaremos un poquito de esto, pero es que esta gente, estos vigilantes de seguridad privada, han sido denunciados múltiples de veces por palizas racistas a inmigrantes, por palizas por contenido político, por contenido ideológico, con agravamiento, ¿no?, como se dice, a personas que opinaban de forma distinta a ellos. Esta gente ha sido denunciada públicamente por comentarios machistas, por actitudes machistas. Esta gente que estamos hablando son auténticos nazis. y aunque me gustaría detenerme más, aparte de las condiciones que todo esto, me quería dar un dato más, y ha sido el revelado por la Unión Federal de Policías, ¿no?, en la que dice que cada compañía de seguridad privada, de vigilantes de privados, ganarían 2.133 euros por cada trabajador. Estamos hablando de que esto supone un gasto al Estado mucho menor de lo que supone un policía. Y no voy a salir yo aquí ahora a defender la policía, pero evidentemente veo un negocio. Y no es que lo diga yo, sino que esto lo han reconocido, ¿no? Que debido a que ahora por cada 10 policías que se jubilan solo contratan a uno. Recordar que por cada 10 médicos que se jubilan no contratan a ninguno. Pero por cada 10 policías que se jubilan contratan a un policía, ¿no? Y aún así el gobierno considera que esto no es necesario para cubrir la seguridad del Estado, ¿no? Y para ello, para hacer frente a este vacío policial que habría, ¿no? Me cuesta creer que hubiese un vacío cuando no veo más que policía por la calle. Este vacío sería cubierto por la policía privada, que son esta gente, estos vigilantes que hasta ahora andaban por metro y tal, ¿no? Desde aquí, desde Racer de Saco, me gustaría pues hablar una cosilla que esto en el barrio el otro día, hablando con unos colegas, pues salió el tema, ¿no? Porque era justo el día que salió esta noticia y un colega aquí del barrio decía que esto no se puede permitir, que no podemos permitir, que él no lo iba a permitir cuando un vigilante de seguridad privado le pidiese el DNI o le intentase cachear, que no lo iba a permitir. Y es que creo que desde Raíces de Saúco tenemos algo en común, que es que tenemos que negarnos a que esta gente pueda ejercer estas nuevas funciones. O sea, esta gente para nosotros nunca serán una autoridad, porque realmente son borrachos, nazis, todos juntitos ahí bajo una placa y con una porra.
Claro, además lo que estabas diciendo está muy relacionado con un tema que es el que has sacado tú, ¿no? El tema de la desaparición de la figura del funcionario. Porque lo que está haciendo esta ley de seguridad privada es encomendar a los seguratas las funciones típicas de la policía, y no hay que olvidar que los policías son funcionarios con todo lo que conlleva, ¿no? Que el tema de inflexibilidad laboral, es muy difícil despedirles, si acaso se les puede reubicar, pero poco más. Y también que la policía, cuando actúa como funcionario público, lo hace en nombre del Ejecutivo, lo hace en nombre del Gobierno. En cambio, los seguratas no. Entonces, claro, hemos asistido en los últimos años a situaciones demenciales en las que se ve vídeos de policías pegando palizas a niños en Manis o matando los Mossos de Escuadra hace un mes a un señor en la calle. Todas estas escenas, y que el Gobierno, como ya que los policías están actuando siguiendo sus órdenes, se ve obligado a defenderles y decir, no, yo ahí no veo a los policías haciendo nada malo, ¿no? En cambio, con los seguratas, como ya no van a ser su gente, sino que es gente que trabaja para empresas, el Gobierno no va a tener ningún problema a la hora de, cuando se pueda demostrar que han cometido un exceso, un abuso, lo que sea, no va a tener ningún problema para decir, sí, ese tío lo ha hecho muy mal, que le despidan, que le metan en la cárcel o lo que sea, pero nosotros seguimos defendiendo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, se quita el Gobierno, por un lado, la responsabilidad. Por otro lado, también el tema del gasto, ¿no? No tiene que pagar esos salarios ya los pagarán las empresas, y si las empresas tienen que reducir los salarios, obligarles a hacer horas extras, etcétera, pues bueno, serán ellos los que se apañen. Y luego, además, lo que dices también de que un segurata te va a poder pedir el DNI, también tiene otra implicación, una implicación muy importante para mí, que es que no hay que olvidar que los guardias de seguridad trabajan para empresas. Entonces, si tú robas en el Corte Inglés y ese Corte Inglés está custodiado por un tío de Prosegur, cuando te identifique, por supuesto, dará tus datos a la policía o al juzgado de guardia para denunciarte y tendrás tu juicio y tal y cual, ¿no? Porque has robado, has hurtado algo en el Corte Inglés, pero esos datos, ya que es el propio policía del Corte Inglés, en este caso un segurata del Corte Inglés, el que te ha identificado, lo puede guardar él. Puede guardarlo en ficheros suyos. Luego intenta dentro de 2 años pedir un curro en el Corte Inglés. En el Corte Inglés, en el Carrefour, en todas las grandes empresas, ¿no? Si tú empiezas a cometer infracciones, delitos, faltas, lo que sea, dentro de estas empresas, y esas empresas tienen la facultad para identificarte, ¿por qué no van a tener ellos sus propios ficheros paralelos a los de la policía? Las empresas antes no tenían acceso, o ahora mismo no tienen acceso, a tus antecedentes penales, a tus antecedentes policiales, Y en cambio, con esta nueva reforma sí que lo tendrán, ¿no? Eso también es un factor muy importante a tener en cuenta.
Se sacan las relaciones de poder de la manga por todos los lados. Profesores, se pusieron de moda las empresas piramidales y ahora seguratas, ¿no? Pues andamos bien. Dejamos con una cancioncita de Chicho, de Portados. Esperamos que os guste.
Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.
Y bueno, como llegamos hablando todo el programa, vamos a hablar hoy de leyes y en concreto de la nueva ley de seguridad ciudadana, que es la que establece 7 tipos de infracciones muy graves, con multas entre 30.000 y 600.000 euros, 31 infracciones graves, con multas entre 30.000 y 1.000 euros, y 20 infracciones leves, con multas entre 1.000 y 100 euros. Con la aprobación de esta ley, ya popularmente conocida como la ley de la mordaza, el Gobierno quiere sancionar cosas como reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en recintos incluyendo su sobrevuelo y la obstrucción de su funcionamiento. También cosas como ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales, a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio, y también cosas como amenazar, coaccionar, vejar o injuriar a los agentes de la seguridad de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo, manifestaciones u otro tipo de protestas, la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor, a su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial, protegiendo siempre a los policías. Para conocer y entender un poco más los detalles de esta nueva ley, hemos querido contar hoy con un abogado que, así pues, en esta entrevista intentaremos establecer esclarecer las intenciones reales de esta ley, lo que supondrá en nuestra vida diaria, en el activismo y la lucha social, y cómo nos influirá en el futuro más próximo en cuanto a movilizaciones. Él es un abogado del entorno del local anarquista La Magdalena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, para empezar, nos gustaría un poco que nos contaras a rasgos generales en qué consiste esta ley y qué crees que puede significar a nivel de movilizaciones y lucha social.
Vale, pues a ver, esta ley, como decíais antes, es una ley más, una herramienta más, ¿no?, que tiene el poder para poder llevar a cabo lo que le venga en gana. En este caso, uno de los objetivos que tiene el Gobierno con la aprobación de esta ley es acabar con la lucha en la calle. Hay otros objetivos también, porque esta ley también reprime a ciertos colectivos, como puede ser los drogodependientes que usan las cundas, los taxis de la droga, para ir a los centros o supermercados de la droga, como puede ser Valdemín Gómez o la Cañada Real. También hay otros colectivos que se ven criminalizados, como el de las prostitutas. Pero ya concretamente, uno de los colectivos más importantes que se va a ver criminalizado por esta nueva ley es el de la gente que milita o participa en las actividades de los movimientos sociales y concretamente en las luchas en la calle, ya sean manifestaciones, huelgas, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede esta ley afectar a la lucha en la calle? Bueno, Pues en primer lugar, dándole amplias facultades a la policía a la hora de actuar. La policía va a poder determinar, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas de las que podemos hablar, yo voy a mencionar algunas solo, pero por ejemplo en una manifestación la policía puede establecer zonas rojas. Las zonas rojas son zonas que, en las que no se puede entrar, las que no se puede acceder. Entonces, por ejemplo, si determina la policía que el domicilio del ministro de Justicia Gallardón es una zona roja y todo lo que hay alrededor, pues no se podrían hacer scratches a Gallardón, como ya se han hecho en este último año, ¿no? No se podría ir a su casa a protestar cuando Gallardón, pues a lo mejor está llevando a cabo cosas que consideramos barbaridades, como es la ley del aborto, por ejemplo. Otra de las facultades que va a tener la policía es también sancionar a gente que realice manifestaciones en las inmediaciones de los parlamentos, como has dicho antes, ¿no? El parlamento ya sea nacional, o sea, Congreso y Senado, o los parlamentos autonómicos, como el de Madrid en Entrevías. Entonces, pues esto también es muy sencillo, ¿no? La gente que ostenta el poder, que está legislando en nuestra contra, y cuando digo nuestra me refiero a clase trabajadora o como se quiera llamar, esa gente que nos está jodiendo la vida luego se está blindando a sí mismo, está blindando su concepto de autoridad, está blindando sus casas, está blindando sus puestos de trabajo, sus lugares de trabajo, los parlamentos, y no vamos a poder ir allí a expresar nuestro descontento, nuestro malestar o lo que sea. Es que no ya que no podamos, en fin, hacer manifestaciones bastante cañeras o lo que sea, es que ni siquiera nos vamos a poder acercar a donde están, ¿no? A modo de concentración. Entonces, bueno, pues vemos cómo se están blindando y esto permite que puedan implementar las medidas que están llevando a cabo en los últimos años, como reforma laboral, recorte de pensiones, recorte de sanidad, en educación, etcétera, etcétera, y lo pueden hacer tranquilamente. Además de prohibir la realización de manifestaciones en ciertos sitios, también se blinda a la policía, no solo a los parlamentarios, sino también a la propia policía. Entonces, aumentan las sanciones por faltas de respeto a la autoridad, como estabas diciendo, ¿no? Insultar a un policía. ¿Quiere decir que esto hasta la fecha no existía y que era impune? ¿Que tú podías insultar a un policía y te salías con la tuya? No, para nada. Lo que pasa es que antes se contemplaba como una falta del Código Penal, o sea, que era una falta penal que podías tener, pues tenías tu juicio, si decían que habías insultado a un policía, pues ibas a juicio, a un juicio de faltas, que es muy rápido, muy corto, y donde al final si te condenan, la pena que te ponían era bastante baja, porque si puedes acreditar que tu situación económica es bastante precaria, en derecho penal las multas pues se ponen en función de la situación económica de cada uno y pues gente que no ganamos mucho dinero pues nos pondrían una pena bastante baja. Y es que además habría un juicio y un juicio en el que todas las partes están en igualdad de condiciones y nosotros tenemos presunción de inocencia. Ahora con la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana junto con la reforma de Código Penal, estas faltas de respeto a la autoridad desaparecen del Código Penal, dejan de existir como faltas y aparecen como infracciones administrativas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y como infracciones administrativas no tenemos juicio, sino que te llega la multa directamente a casa, como cuando aparcas mal el coche, ¿no? Aparcas en un vado y te llega una multa a casa diciendo has aparcado en este sitio, 300 euros de multa, ¿no? Pues esto ahora, al considerarse también una infracción administrativa, el insultar a la policía, te llega una carta a casa y dice el día tal, tú llamaste gilipollas a un policía, y entonces te multamos por ello, sin juicio ni nada. Y además es que en administrativo la policía tiene presunción de veracidad. En penal todos tenemos la igualdad de condiciones y nosotros tenemos presunción de inocencia, pero en administrativo la policía tiene presunción de veracidad. Entonces dice un policía que tú le insultaste y aunque no lo hayas hecho, como él dice que sí, a menos que tengas una prueba muy, 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 muy clara que demuestre que es mentira, te comes la multa. ¿Y de qué multas estamos hablando? Pues se está debatiendo si los insultos a la policía van a ser infracciones graves o muy graves. Todavía no está claro. Si son graves, van a ser multas de 1.000 a 3.000 euros. Si son muy graves, pues van a ser de 3.000 a 300.000 euros, ¿no? Entonces, por insultar a un policía en una manifestación, o ni siquiera por hacerlo, porque él diga que tú le insultaste, te puede llegar a casa una cartita muy maja diciendo toma esta multa. Pero es que además, si esto lo relacionamos con otra ley que se ha aprobado hace poco, que es la ley de tasas, que se aprobó hace exactamente un año, en noviembre de 2012, cuando tú intentes recurrir esa multa que te ha llegado, te piden una tasa para poder recurrir y una tasa que a veces puede llegar a superar el importe de la multa que te ponen. Entonces, vemos que no es solo la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana la que nos está jodiendo y la que está dando herramientas al Estado para reprimirnos, sino que es todo el paquete de medidas que nos están metiendo la que, si las estudiamos conjuntamente, vemos que encajan a la perfección para que no nos podamos defender. Entonces, claro, reforma del Código Penal, desaparecen las faltas de respeto a la autoridad. Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, las faltas de respeto a autoridad son infracciones administrativas graves. Reforma de la ley de tasas, zasca, si quieres recurrir tienes que pagar. Entonces, al final, se favorece a los ricos, se perjudica a los pobres, porque es que además, como decía antes, en derecho penal las penas se ponen en función de nuestra situación económica. En derecho administrativo no, es para todos igual. Entonces, quien tiene pasta le da igual, quien no tiene pasta se jode y tiene que pagar igual. Y encima no podemos recurrir porque no podemos permitirnos pagar esas tasas, pues bien, va desapareciendo el derecho de defensa. Como decía, la policía tiene presunción de veracidad en derecho administrativo, pero tú puedes enervar su derecho, su presunción de veracidad, o sea, puedes contradecirle si tienes una prueba clara. ¿Qué puede ser una prueba clara? Pues, por ejemplo, una grabación de un vídeo a un policía. ¿Pero qué pasa? Ajá. Con la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no vas a poder grabar a policías en el ejercicio de sus funciones. Desaparece esa posibilidad entonces de defenderte. Si tú no puedes grabar a un policía, no puedes grabar los excesos policiales, no puedes grabar a un policía cometiendo un delito como puede ser una paliza en una manifestación, que es algo que pasa a menudo, que cogen la porra, cargan y cometen delitos. Eso no lo vas a poder grabar. Pero es que encima, si grabas, te grabas a ti mismo hablando y dialogando con un policía en el que tú no le estás faltando al respeto, no le estás insultando, pero él dice que sí y de repente ve que lo estás grabando y dice, ajá, otra multa más. No solo ya la falta de respeto, sino el grabarme a mí mismo. Y es que no solo se va a prohibir la grabación, sino también la difusión de esas imágenes de los policías cuando constituyan motivo de mofa o cuando constituyan algo que puede poner en peligro la seguridad de la gente. Entonces, no sé si habéis visto un vídeo que ha salido hace unos días de un policía que se baja de un coche, se deja el coche sin el freno de mano y se le va el coche cuesta abajo y sale él corriendo detrás de él. Pues difundir ese vídeo, ponerlo en tu Facebook, como lo ha estado haciendo la gente esta semana, ya va a ser una actuación sancionable por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ¿no? Porque estás burlándote o mofándote de un policía en público. Entonces, por eso se le llama ley mordaza, porque es que nos reprimen nuestro derecho a manifestarnos, nos reprimen nuestro derecho de defensa. No podemos defendernos ante las multas, ante las sanciones que nos impongan desde arriba. Y también es que ya nos reprimen incluso la risa, ¿no? Entonces, bueno, pues el apodo ley mordaza para esta ley pues es realmente muy, muy apropiado.
Es impresionante, por si el tablero no estaba diseñado, por si el tablero no estaba diseñado a su medida, lo rediseñan para que todavía encajen con tu lugar, normalmente has dicho, mejor las piezas, ¿no? Y hay una de estas infracciones que se verían tipificadas como muy graves, que es la perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas. ¿Podríamos entender que aquí entrarían las protestas antitaurinas?
Sí, bueno, pueden entrar aquí. De tal forma, las protestas antitaurinas ya están, además de que puedan encajar aquí, también están sancionadas específicamente en la Ley de Espectáculos Taurinos, ¿no? Que también impone unas multas desorbitadas. No tanto como estas de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero vamos, que allí tienen cabida también. Pero sí, como puede ser sancionada cualquier ley en espectáculos públicos o en el contexto de una manifestación, de una concentración y demás, pues al final, claro, nos pueden utilizar esta herramienta para sancionarnos, y como infracciones muy graves que son, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Unas multas desorbitadas que te vas a tirar toda la vida pagando.
¿Y cuál puede ser la vara de medir en estos casos y qué se podría considerar perturbación muy grave?
Pues aquí, claro, es un concepto muy ambiguo. ¿Qué es el orden público? Pues el orden público es la excusa que se utiliza para todo esto. De hecho, si cogéis el anteproyecto de ley, bueno, hay que decir, la ley no se ha aprobado todavía, está el anteproyecto y se está debatiendo en el Parlamento, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es un proyecto que podría cambiar. Pero bueno, sí, pero si coges el anteproyecto de ley, todo lo justifican en base al orden público, ¿no? Hay que proteger el orden público, hay que proteger la paz social, pero el orden público como concepto no está definido. Entonces, yo podría entender si tengo una interpretación muy restrictiva de lo que es el orden público, que el orden público es salir a la calle y pegar gritos, ¿no? Y molestar a los vecinos que están tranquilamente en sus casas. Por esa regla de tres, entonces cualquier concentración, cualquier manifestación del mundo es una perturbación del orden público. Entonces, claro, esta ambigüedad en realidad favorece a la policía y favorece a la delegación de gobierno, sobre todo, porque si la delegación de gobierno entiende en un momento dado que esta concentración en concreto está perturbando el orden público, ya puede autorizar a la policía para ponerle un fin a ella. Si se pusiera un concepto muy, muy, muy claro de qué es el orden público, probablemente no podría ser un orden restrictivo, no podría prohibirse todo porque sería anticonstitucional, ¿no? La Constitución reconoce el derecho a la manifestación y la manifestación, por definición, molesta, porque la manifestación tiene que cortar el tráfico, tiene que hacer ruido, tiene que hacerse ver. Entonces, si pusieran el orden público es cualquier manifestación, o sea, la perturbación del orden público es cualquier manifestación, se echaría para atrás por inconstitucional. Entonces, sin embargo, la ambigüedad les favorece porque es la propia autoridad, la propia policía y la propia delegación de gobierno la que tiene la capacidad para definir qué es una perturbación del orden público. Entonces, pues, la vara de medir va a ser que cuando no les mole una concentración por su contenido, en un momento dado van a decir, ahora se está perturbando el orden público y ponemos fin a ella. Y con el poder de interpretar esto, al final lo que tienen es poder absoluto para decidir quién se manifiesta y quién no.
Otra de estas infracciones muy graves sería convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación, como pasó, creo, en
protestas del 15 de mayo.
Eso
es. Sí, las primeras protestas del 15M precisamente se caracterizaban por eso, ¿no? Explotaron el 15M y las elecciones pues eran el 30 de mayo, algo así. Y entonces amenazaban con que iban a poner fin a las protestas del 15M porque no estaban respetando el día de reflexión, que viene contemplado en la ley electoral y que entiende que el último día antes de que se produzcan las elecciones es para no hacer manifestaciones políticas de ningún tipo. Entonces, claro, ahora lo que hacen es, claro, la ley electoral decía que no se pueden hacer manifestaciones en la jornada de reflexión. Ahora lo que recoge la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es no solo que se prohíba eso, porque eso ya estaba prohibido, sino que quien lo haga será sancionado. O sea, antes era que quien lo haga se pondrá fin a la concentración y punto, y ahora quien lo haga será sancionado y será considerada una infracción muy grave, con una multa elevadísima.
Como dice, convocar y asistir, ¿se refiere a colectivos o también a individualidad?
En cuanto a
convocar.
En cuanto a las dos cosas. A cualquier
Por pasar un evento de Facebook, ya te podrían...
Sí, bueno, la convocatoria realmente no es lo mismo que la difusión. O sea, convocatoria es quien lo organiza. Pero hasta ahora la convocatoria también estaba prohibida. La convocatoria de concentraciones no autorizadas por la delegación de gobierno, no comunicada a esa delegación de gobierno, estaba sancionado en la misma Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que hay que recordar que esta ley lleva existiendo desde 1992. Ahora lo que se está haciendo es reformar esa ley, pero la ley existe, se está endureciendo la ley, pero era una ley que ya existía. Y la convocatoria a concentraciones no comunicadas a la delegación de gobierno estaba ya sancionada. Lo que pasa es que ahora se endurece esa sanción. Lo que pasa es que la asistencia a convocatorias no comunicadas era impune. Tú podías acudir a una manifestación y siempre y cuando no fueras el organizador o promotor de esa manifestación, no pasaba nada. O sea, tú, mientras estuvieras, obviamente, respetando el orden público, o sea, que no estuvieras cometiendo actos vandálicos o de violencia. Pero vamos, ir a una mani no comunicada no pasaba nada por ir a la mani. Es el ejemplo, por ejemplo, de una manifestación antifascista que hubo el 1 de mayo en Madrid, en la Plaza de Chueca, en la que se sancionaron a las personas que, según la policía, eran los promotores u organizadores de la manifestación. Que no lo eran, también hay que decirlo, pero bueno, según la policía lo eran. Pero al resto de personas que acudió no se les sancionó. En cambio, ahora dice ahí que la asistencia también puede ser sancionada. también puede ser punible. Y por tanto ya se amplía el espectro de gente a la que se puede castigar, a la que se puede sancionar. Habrá que ver luego una vez cómo iban a interpretar el tema de la convocatoria. Si va a valer con la, o sea, si vas a tener que ser el organizador o promotor, o si vale con la mera difusión. Si interpretan que la difusión también es punible, pues sí, ponerlo en tu Facebook podría ser sancionable.
Y hablando de difusión, ¿no? Porque precisamente la prensa, la radio, va de eso, va de difusión. A la hora de la libertad de prensa y de expresión, ¿cómo influiría esta ley y qué cosas podrían ser sancionadas?
Bueno, pues hay una primera obstrucción a la libertad de prensa y de información, que es la que mencionaba antes, ¿no? La imposibilidad de hacer fotos o de grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones. Entonces, si se interpreta este artículo de forma muy restrictiva, pues un periodista que estuviera grabando una manifestación, en el momento en que haya una carga o lo que sea, se le podría conminar, obligar a borrar esas imágenes que está grabando, ¿no? Yo imagino que aquí van a hacer algo intermedio, porque también la libertad de prensa es un derecho constitucional y para que no declaren esto inconstitucional van a permitir que la prensa grabe, pero van a exigir una acreditación especial. Yo esto todo es lo que me imagino que va a ocurrir, que puede que no sea así, pero yo imagino que van a exigir a la prensa una acreditación especial para que, por supuesto, otorgada por la delegación de gobierno, para que puedan ir a manifestaciones y grabar. Pero usuarios normales con el teléfono móvil, que hoy en día, ¿no?, es lo que se dice, que en el siglo XXI cualquier persona es periodista. Basta con tener un móvil, una cuenta de Twitter o un blog para poder informar sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Pues el resto de personas no van a poder hacer eso, ¿no? Eso es lo primero que va a afectar a la libertad de prensa. Luego también el tema de convocatorias a manifestaciones que no estén autorizadas, que puedan acabar en actos de violencia, pueden ser reprimidas no tanto por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, sino por el Código Penal que se va a reformar. Y me refiero concretamente a las páginas de contrainformación, ¿no? Si una página de contrainformación hace una convocatoria a una manifestación el sábado que viene y luego resulta que esa manifestación deviene o acaba en violencia, acaba en actos vandálicos, quema de contenedores, en fin, lo que se quiere hacer, pues la reforma del Código Penal prevé que los que hayan difundido y hayan llamado, ha hecho un llamamiento a la gente para que vaya a esa manifestación, que esas personas puedan ser penadas por un delito de desórdenes públicos, que es el equivalente al haber ido a la manifestación y haber cometido esos desórdenes públicos. Entonces, llegamos a una situación ya esquizofrénica en la que una persona en su casa, en gallumbos, delante del Facebook, comiendo un bol de cereales, cuelga en su Facebook un cartel de una manifestación y no va a esa manifestación y se le sanciona, se le pena igual que una persona que va a esa manifestación y quema un contenedor, ¿no? Estamos llegando a una situación ya realmente demencial.
Y respecto a lo de ofensas, ultraje a España, porque claro, ahí supongo no solamente a España, ¿no?, sino también a las entidades locales.
Sí,
supongo que a la hora de criticar la labor de un ayuntamiento, cuestionar sus símbolos, tradiciones, etcétera, aquí claro, también nos meten, ¿nos cosen la boca o cómo
sí,
va
pues
esto?
Un poco más, se va apretando la mordaza un poquito más, ¿no? Lo que se castiga es la ofensa o ultraje, que no es lo mismo que la crítica, digamos, a un ayuntamiento. Una crítica a la gestión de un ayuntamiento es, por supuesto, a nivel legal por lo menos, impune. En cambio, las ofensas o ultrajes, es decir, el criticar algo con escarnio, ¿no?, con ganas de hacer daño y demás, criticar sus símbolos, eso sí que es lo que se va a poder ver castigado. Entonces es pues el ejemplo de una persona que queme una bandera de España o algo similar, que se le va a poder sancionar por una infracción muy grave de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esto, una vez más, no quiere decir que hasta la fecha esto fuera impune. O sea, tú hasta la fecha, si quemabas una bandera de España o algo, no quería decir que no se te pudiera castigar por esto. De hecho, es que los ultrajes a España vienen contemplados en el Código Penal como un delito que puede tener, si no recuerdo mal, aparejado hasta un año de prisión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se incluye en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana? Pues va a tener una tipificación doble, es decir, se puede interpretar un mismo acto como un delito o como una infracción administrativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. ¿Cuándo se va a calificar como una cosa y cuándo con la otra? Yo me imagino que será en función de las pruebas que haya. Si hay una prueba muy clara, muy evidente, de que sí has hecho ese acto, de que sí que has quemado una bandera de España, entonces conviene a la persona denunciante, ya sea la policía o delegación de gobierno o quien sea, manos limpias o quien sea, a esa persona le conviene denunciarte por la comisión de un delito de ultraje a España. Se te lleva a juicio donde tienes presunción de inocencia. Tu presunción de inocencia se ve enervada, se ve puesta en entredicho por un vídeo o la prueba que tengan contra ti y se te condena. En cambio, ¿qué pasa en esas ocasiones en las que no hay pruebas contra ti? En las que, pues a lo mejor en el vídeo sales encapuchado y no se te reconoce, o no te han hecho vídeo, o lo que sea. Pues ahí, si te ha visto un policía, o un policía dice que lo has hecho, puede tirar por la vía de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, por la vía de la denuncia administrativa. Y como en derecho administrativo, como ya he explicado antes, la policía tiene presunción de veracidad, lo cual no ocurre en derecho penal, es su palabra contra la tuya y a menos que tengas una prueba de descargo claro, pues te vas a ver jodido y te van a sancionar por un y te van a poner una sanción calificada como muy grave y por tanto de alto valor económico.
También habla de injurias o calumnias respecto al mismo tema que hablamos, uh-huh, a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto. ¿Esto en qué forma se controlaría? ¿Ya a nivel diario, por ejemplo, una publicación que puedas hacer en redes sociales, una publicación privada? ¿Esto podría se podría sancionar?
Sí, se sanciona siempre y cuando estas faltas de respeto tengan publicidad. Esto es lo que estaba explicando yo un poco antes, ¿no? Que venía tipificado como una falta en el Código Penal, ha desaparecido el Código Penal y se mete ahora en la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, tú faltas al respeto a una autoridad pública, ya sea un político, ya sea un policía, ya sea un funcionario de alto nivel, etcétera, alguien que esté revestido del principio de autoridad, y siempre y cuando tú le faltes al respeto de forma pública, pues entonces te vas a ver efectivamente por cualquier medio, además, pues te vas a ver pues, potencialmente denunciado por esta falta de por esta comisión de una falta de respeto. Entonces, cuando decimos que vale cualquier medio, pues vale esta radio. No quiere decir nada, pero bueno, ahí os lo dejo. Vale un periódico.
Intentaremos no cagarnos en el alcalde ni nada.
O hacerlo ahora antes de que se reforme. Vale un periódico, vale internet, vale tal, y vale en la misma calle. Tú le dices a un policía, me pareces un gentuza, y él se lo dices a la cara, y eso ya también es un medio para faltar al respeto y, por tanto, para sancionarte. Y no hablemos ya de los scratches a los políticos o en el Parlamento, lo que sea, donde directamente muchas veces les insulta en la puerta de sus casas, pues a todas esas personas también se les puede sancionar por esto.
Y es que la ley avanza, ¿no? También otra de las cosas que está tipificado como delito, ¿no? O como falta administrativa, sanción infracción administrativa, es la desobediencia o resistencia a la autoridad, uh-huh, o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse. Uh-huh. Pensamos, ¿no?, que se intente legalizar algo que utilizan los movimientos sociales, entre ellos y sobre todo, ¿no?, desde que surgió el 15M, ¿no?, esta resistencia pasiva, no violenta, que a menudo hemos visto recibir cargas brutales sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Aparte de recibir los golpes, también serían ahora sancionados administrativamente, ¿no?
Eso es. Pero aquí pasa igual que con los ultrajes a España, que es que la resistencia y desobediencia a la autoridad también está incluida en el Código Penal. Entonces también tiene esa doble tipificación. En algunos casos podrán tirar por la vía del Código Penal y en otros casos van a poder tirar por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana, según como les convenga. Y en cuanto a la negativa a dar el DNI, pues eso, si tú te niegas a entregar tu DNI a la policía, esto antes venía como una falta del Código Penal, desaparece del Código Penal y se inserta en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y entonces, esta negativa a entregar el DNI, cuando tú te ibas a un juicio de faltas, un juicio penal de faltas por este tema, si acababas condenado, que solo puedes acabar condenado si hay una prueba clara contra ti, se te podía poner una multa, pues, a lo que estamos acostumbrados a ver, era 90 euros o por ahí. Ahora, como va a ser una infracción grave, pues vamos a estar hablando de multas de en torno a los 3.000 euros, ¿no? Vemos cómo el rigor punitivo va aumentando considerablemente. Y sí, la resistencia pasiva y todo eso, pues se va a poder encuadrar dentro de los comportamientos aquí descritos de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y, por tanto, también van a poder tener unas sanciones brutales. Y si tiran por una vía, la del Código Penal, u otra vía, la administrativa, pues dependerá de las pruebas y de la situación. Pero es que además también una cosa que se me ha olvidado antes es que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana incluye, entre sus muchas novedades, un libro de registro de reincidentes o de personas que han cometido infracciones descritas dentro de esta ley. Entonces, la policía, una vez que te sancione por esto, va a poder controlar si has sido sancionado por esto anteriormente a efectos de reincidencia, porque la reincidencia hace que aumente la sanción que se te pone. A efectos de reincidencia y también a efectos de control social. Te paran por la calle y pueden mirar perfectamente si tú ya has sido en el pasado sancionado por falta de respeto a la autoridad o por desobedecer a la autoridad o por resistencia, etcétera. Entonces, si a ti te paran y ven tus antecedentes de este tipo, se pueden formar ellos una idea de qué clase de persona eres, de cómo eres, y ir a por ti pues con más saña, con más ganas o no.
También lo que hablabas sobre esa obligación de o esa sanción por no identificarte, también al respecto, he leído que había también se contemplaba una infracción si pierdes 3 veces el DNI en 5 años o te lo sustraen o algo así.
Sí, eso lo he leído también, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cómo era, pero vamos, sí, digamos que te tienes que hacer un poco más responsable de, claro, de tu DNI.
No
sí,
salir claro. De marcha más de 2 veces al año, claro, porque...
Claro, claro. Es que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es una ley muy, muy, muy amplia que recoge muchísimas cosas. Muchas cosas, además, de nuestro día a día. No solo cosas de manifestaciones, no solo cosas de criminalización de ciertos colectivos, como está diciendo antes, como el de las prostitutas o el de los drogodependientes y demás, sino que muchísimas cosas de nuestro día a día están contempladas en esta ley. Por ejemplo, la obligación de tener DNI a partir de los 14 años viene recogida en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, ¿no? La Ley Orgánica 1/1992. La obligación de exhibir el DNI a los agentes cuando te paran por la calle si sospechan que has cometido algo, también viene allí. El protocolo que tienen que seguir a la hora de identificarte, por qué motivos te pueden identificar, viene recogido allí. Si no llevas el DNI encima, te pueden retener y te pueden llevar a comisaría para identificarte. Eso también viene recogido en esta ley. O sea, no solo se refiere a cosas meramente represivas, sino también establece algunas obligaciones generales que nos afectan a todos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esa obligación de ser un poco responsables del DNI, pues también viene recogida en esta ley, ¿no?
Y es que esta ley, ¿no? El otro día hablaban en la televisión que países europeos tienen una ley parecida. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque ya sabemos que de la televisión no nos podemos fiar mucho.
Claro. A ver, la idea que hay detrás de esta ley es una idea muy europea. Y me explico. Tú cuando vas a una manifestación, aquí a lo que estamos acostumbrados es que una vez transcurridas un par de horas de esa manifestación, todos sabemos que tarde o temprano se va a liar. Todos sabemos que la policía en un momento dado va a cargar, va a haber heridos, va a haber detenidos, y que todo se va a poner muy feo y que al día siguiente se van a abrir los telediarios con esas imágenes, ¿no? Lo hemos visto en todas las manifestaciones del 15M, lo hemos visto en las manifestaciones contra los recortes, en la primavera valenciana, etcétera, etcétera. En cambio, este tipo de actuaciones en Europa no ocurren con tanta frecuencia. Cuando vemos, por ejemplo, hace poco, en el 2012 hubo una serie de disturbios en Londres y la policía cargó, y muchos compañeros de Londres nos comentaban que estaban sorprendidísimos porque no están acostumbrados a que la policía cargue. Lo mismo ocurre en Suecia, lo mismo ocurre en los llamados países avanzados, ¿no? Esta idea nuestra, tan típica de aquí, de represión a golpe de porra, es algo muy español y es algo muy propio de países no avanzados, ¿no? Esa represión poco sutil consigue, claro, meter el miedo, inculcar el miedo a las personas, que la gente le desaparezcan las ganas de ir a manifestaciones porque piense que puede pillar, ¿no? Y es una idea, es una forma de represión muy típica de los países autoritarios, En cambio, en los países democráticos, en los países avanzados, la policía tiene la misma función. O sea, el gobierno le encomienda la misma función. Ellos no son más respetuosos con el derecho a manifestación, no son más respetuosos con el derecho a huelga, no toleran más a la disidencia por parte de sus conciudadanos. Le dan las mismas órdenes a la policía, que es la orden de disolver la manifestación y la orden de disuadir a gente para que vaya a la siguiente manifestación. Sin embargo, utilizan lo que se llama la burorrepresión, la represión burocrática, la represión sutil, que es la represión a base de multas, la represión a base de la represión económica, ¿no? Que es lo que se incluye en esta Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, es lo que viene recogido en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Si tú vas a una manifestación y la policía te dice, uy, has cometido una alteración del orden público, o has desobedecido a un agente de la autoridad, has insultado a un agente, lo que sea, y te casca una multa, no se va a abrir al día siguiente el telediario con la imagen de la policía pidiendo el DNI a las personas, etcétera, etcétera, porque no es una imagen espectacular. Va a parecer que es un país más avanzado, va a parecer que es un país donde se tolera la disidencia. Sin embargo, con la primera multa de 3.000 euros, dices, uff, con la segunda ya de 5.000, la de 10.000, tal. Y seguro que a la cuarta no llegas porque a la cuarta ya se te han quitado las ganas de ir a la manifestación, ¿no? Entonces, los objetivos son los mismos, acabar con la disidencia política. Sin embargo, las formas son distintas y son igual de útiles, igual de efectivas para la policía, sin embargo, que una parece mucho más plural que otra. Y entonces, esta ley, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, tiene una idea muy europea detrás, ¿no? La idea de la burorrepresión. Lo que pasa es que aquí, como siempre, pues nuestro querido gobierno y nuestro querido parlamento se excede y entonces recoge la misma idea de burorrepresión que en Europa, solo que la represión es muchísimo más elevada aquí que en los otros países europeos. O sea, las mismas conductas se sancionan en otros sitios, lo que pasa es que no de una forma tan burda, tan tosca y tan, al fin y al cabo, tardofranquista como aquí. Entonces aquí llega un momento que excede de la represión burocrática europea y parece que estamos volviendo a la dicta blanda. En cambio, en Europa pues no es tan tosco, ¿no?
Y ya vamos a ir acabando el programa, y es que justamente yo quería preguntarte sobre la relación de esta ley con otra ley franquista, ¿no? Y porque también está tipificado aquí, ¿no?, el estar encapuchado en la vía pública o portar pequeñas cantidades de hachís. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué hay de parecido entre esta Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Vagos y Maleantes de Franco?
Sí. Pues hombre, tiene algunos elementos muy, muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, el de la criminalización a la prostitución, que es una pena que no nos dé tiempo a entrar en ello porque también es un tema muy interesante. Eso es prácticamente, parece que está sacado de la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes también sancionaba ciertas apariencias, ciertos aspectos físicos, como lo que dices de ir encapuchado. El ir encapuchado no se va a prohibir el llevar una braga de cuello, por ejemplo, cuando haga frío y vas por la calle tú solo. Se va a prohibir en ciertos contextos, como son las concentraciones o manifestaciones, ¿no? Entonces, pues sí, coge elementos, tiene elementos muy parecidos a la ley de vagos y maleantes, ¿no? El tema de criminalización de ciertos sectores, el portar cierta estética, etcétera, etcétera. Y luego, pues el tema del hachís, pues más de lo mismo. El franquismo prohibía el consumo de estupefacientes. Aquí no está prohibido el consumo. El autoconsumo es lícito. Bien, si quieres consumir, puedes hacerlo en la intimidad de tu casa. Lo que está prohibido es portarlo en la calle, portar una droga, portar estupefacientes en la calle. Entonces, claro, hay cierta hipocresía porque tú, para comprarlo, lo tienes que comprar en algún sitio y alguien en algún momento lo tiene que transportar en la calle, ya sea si te lo trae a casa, ya sea si vas tú a su casa a comprarlo o lo compras directamente en la calle. Tú en ese momento en el que estás transitando por la vía pública, aunque no estés consumiendo droga, pero la llevas en el bolsillo, estás cometiendo una infracción recogida en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y es precisamente esta criminalización de el portar hachís, el portar droga de cualquier tipo, aunque sea para el autoconsumo, lo que ha dado pie a otorgar a la policía un poder brutal sobre nosotros, que es el poder de poder pararnos, cachearnos e identificarnos porque sospechan que llevamos sustancias estupefacientes encima. Esto que viene recogido en esta ley, en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, es lo que ha dado ese poder inmenso a la policía para pararnos siempre que venga en gana, porque tenemos pinta de que tenemos porros encima, ¿no?
Se aprieta la soga al cuello, ¿no? ¿Quieres terminar con algo? ¿De motivar a la gente a algo? ¿Acabar con una reflexión de cómo podemos hacer frente también a esto?
Bueno, venga, ya que estamos, pues sí. Decir rápidamente, me ha preguntado mucha gente en las últimas semanas, ¿se puede hacer algo para parar esta ley? Bueno, primero decir que la ley, pues como he dicho antes, no se ha aprobado todavía, ¿no? Está en fase de discusión parlamentaria. Sin embargo, vamos, los parlamentarios son los que son, hay una mayoría conservadora en el Parlamento, el PP está a favor de esta ley, CiU también, PNV también, o sea que toda la derecha de este país y países vecinos del norte está a favor de la aprobación de esta ley, y precisamente un gobierno que lo que busca es acotar o acabar con la lucha en la calle, pues porque nos manifestemos en la calle no creo que vaya a echarse para atrás. Puede que cambien algunas cosas si hay cierta presión, pero van a aprobar la ley, eso seguro. Luego, en cambio, yo tengo un poco más de esperanzas de que se pueda echar para atrás la ley por otra vía, que es la vía de acudir al Tribunal Constitucional. No porque el Tribunal Constitucional sea muy buenista y nos vaya a proteger y tal. Es más, el Tribunal Constitucional ahora mismo tiene mayoría conservadora, así que también tiene muchas papeletas para decir que esta ley es constitucional, es decir, que se ajusta a la Constitución. Pero si hay una fuerte presión en la calle, ya históricamente el Tribunal Constitucional ha cedido en parte a esa presión en la calle. Y quiero hacer referencia concretamente al decretazo del año 2002, que cuando fue la reforma laboral del gobierno de Aznar, que aprobó una reforma laboral idéntica a la última reforma laboral que hemos sufrido en el 2012, pues esa reforma se aprobó en el 2002 por Aznar. Hubo una huelga general el 20 de junio de 2002, me parece que fue, convocada por Comisiones y UGT, que fue una huelga masiva, la última huelga general masiva que hemos vivido en este país. Y a través de toda esa presión que hubo, unos años más tarde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley del gobierno de Aznar, el decretazo, lo declaró inconstitucional, ¿no? Ahora, en cambio, pues bueno, años más tarde vemos que han aprobado una ley, una reforma laboral idéntica a esa que aprobó el gobierno de Aznar, están ahora acotando la lucha en la calle, en fin, nos estamos viendo atacados por varios frentes, ¿no? Pero si es verdad que la gente sale a la calle y lucha por esto, puede que al final acabe alguno de los poderes fácticos de este país acabe cediendo. Y para ello, pues hay que comprender que esta ley y todo el paquete de medidas al que he hecho referencia, la reforma de Código Penal, la ley de tasas, la ley de mínimos en huelgas, la ley de extranjería, etcétera, todas estas leyes nos afectan a todos, porque es que hay una cosa que está ocurriendo, ¿no? Un fenómeno que se da en los movimientos sociales desde hace algunos años, que es que los movimientos sociales están fragmentados y están muy dispersos entre sí, ¿no? Quien es feminista, pues lucha en temas de feminismo, quien lucha en temas de liberación animal, pues en liberación animal. Hay muchos campos de actuación y parece que el campo antirrepresivo es uno más, y entonces la gente que está motivada por este tema, que está metida en leyes antirrepresivas, son las que tienen que sacar adelante una campaña contra esta ley y contra el resto del paquete de medidas, a la que el resto nos podemos sumar, pero no participar tan activamente. Pero hay que comprender que todas estas leyes represivas nos afectan a todos y a todas, que quien está metida muy emotiva en una lucha también se va a ver afectado por todo esto, y que convendría hacer, pues no sé cómo decirlo, pero una especie de frente común o algo así, para que todos saliéramos a la calle a plantarle cara a este tipo de leyes si no queremos que luego el resto de luchas en las que participamos también se vean afectadas y acaben por desaparecer.
Pues con esta reflexión acabamos esta parte central.
Sí, muchas gracias por informarnos y hacernos más fuertes contra esa represión.
No, gracias por invitarme.
Un placer siempre. Y bueno, dejamos con un temita nuevo, Destruye el sistema, del nuevo trabajo que ha sacado Cross, del Cruce Records, y bueno, tiene 10 temitas, o podéis descargar en elmundolibertario.org /elcrucerecords.com, y bueno, ahí os dejamos con el temita, esperamos que os guste.
Hasta los cojones de que se rían de nosotros todos los putos días en nuestra puta cara. fascistas. Osama, mi váter está en la producción. Llega la revolución. ¡Ja! He vuelto dispuesto a quemar el parlamento, a cuchillar al clero y derribar todos sus cimientos. Broker es solo el primer intento, tonto estate atento, hablo estoy molesto, no miento como Zapatero y sus chuchos hambrientos. Políticos dementes en cuanto a mente os veo lentos, roban euros por miles de cientos. Miles de reptiles viven entre fachas, son imbéciles, se ríen día tras día junto con la monarquía. Os traigo disturbios y mi persona es anarquía, conformistas en sí. Os traje mis dosis de rebeldía, esta es la mía. Demagogias con arte y con gracia ocultan esta falsa democracia. No es tontería ni debería taparse Spanner con Iberia. Disculpe señoría, solo la verdad querría, porque hay violaciones en las guarderías, palizas dentro de las comisarías, niños en esquinas que snifan porquerías, mientras hombres respetados gozan en orgías. Padres violentos destrozan sus familias. Oh gracias testosterona, te casas a su mujer, te crees mejor persona. El síndrome de Maradona, que bien funciona doparse con hormonas pa' ser joven siempre cual Madonna. Se acabó tu suerte, el vulgo te destrona. Seré antes delincuente, obediente a serpientes, impaciente Rajoy, solo espera tu muerte, como la de cada político y cada presidente. Cínicos en las minas sobran palas y también picos, pero esvásticas en gente de la calle, es repugnante. Sobras de talante, va a mutilar nazis pedantes. Derecha o izquierda, siempre votarás a un farsante, con tiranos empresarios de su parte. Vengo a tu jornal y se hace largo el calendario, los telediarios controlan el instante. El pueblo es insignificante, seguir la ley es su trampa, lo ven hostias ya nunca escampa, entre calañagas por la rampa. Bienvenido a España. Recuerda el lema, destruye el sistema, acaba con ellos, son el problema, el puto problema. Esta es tu nación de viejas carcas con abrigos de visión, en supuesta recesión, embobadas van con la televisión.
Terminamos el programa con convocatorias como siempre, y es que el sábado 21 de diciembre en la SOA La Dragona, en el metro de la Lipa, hay una jornada de presentación del colectivo La Gata Tuerta. A las 6, presentación del colectivo. A las 7, proyección del documental Caso Bombas y Mesa Redonda. Y bueno, la jornada terminará con conciertillos. Encantado de que nos acompañéis.
La siguiente convocatoria que queremos deciros es la de este sábado 21 en el CESO a la Quimera, en Lavapiés, donde se podrá disfrutar de un concierto en apoyo al local anarquista Magdalena, en el que participarán los colectivos Folatrua, Punto de Fuga y Por la Sombra. Podéis encontrar más información de este evento en localanarquistamagdalena.es.
Bueno, os habíamos dicho que íbamos a hacer una sección perra con reflexiones de Pamela Valenciano. Como siempre, no tenemos tiempo, así que ya lo dejaremos para el próximo programa. Creemos que volvemos ya después de toda esta parafernalia que llaman fiesta, con sus Papá Noeles, sus Reyes y todo. Así que, bueno, no sabemos exactamente cuándo volveremos. Creemos que el 7. Estamos escuchando ahora mismo a la Revenge, hemos estado escuchando a Cross, ya lo hemos dicho. Y bueno, la última convocatoria que tenemos es que el viernes hacemos una jornada radiofónica, Raíces de Saúco y el Jardín Prohibido, en la Escuela Taller. Y bueno, dejamos una cuñita que la han hecho ahí nuestros colegas del Jardín Prohibido desde Fuenlabrada. Y bueno, para que os informéis de más o menos cómo van a ir las jornadas. Buenas noches y que paséis buenos días. Te dejaría oírlo, mamá, mamá, y lo hace suave pa' que quiera. Voy a sacarlo para afuera, puede que lo quieras. Lo traigo todo para ti, lo saco todo de aquí. Okay, let's begin. Puede que lo quieras. Lo traigo todo para ti, lo saco todo de aquí dentro. Y me da igual lo que te quedes, lo guardo todo para mí. Oye, pruébame. Soy la alegría de un brindis, ahora sabes de mí, y eso me saca de quicio. Dime cuál es el precio, juro mis vicios con un poco de eso. Humildad de barrio, yo solo te presto una cara bonita con la suerte de un trébol. Lo que pasa es que la vida sabe que le debo y no. Bueno, parece que no va la cuña, así que más o menos os comento. Abrimos la apertura de puertas, va a ser a las 6 de la tarde. A las 7 empezaremos los programas en directo. Vamos a, ya decimos, el Jardín Prohibido desde Fuenlabrada y Raíces de Saúco desde Leganés. Y luego daremos paso a una mesa redonda que, bueno, el tema central, el eje vertebrador de todo lo que va a ser el debate va a ser redes de apoyo mutuo en la zona sur de Madrid, necesidad, no necesidad, y bueno, el posterior debate. Va a haber tapeo vegano, 100% vegetariano, y bebidas a precios populares. Todo esto en la Escuela Taller, que está, no sé en qué calle está, pero lo pondremos en el blog de Raíces de Saúco. ¿Cómo? Plaza Santa María de Ortegueira. Pues eso, que vengáis todos y todas y bueno, que disfrutéis de esta noche fresquita.
Pero si tienes dinero, da igual dónde vayas, la vida siempre es igual. Sin embargo, sin dinero, puedes adaptarte a la vida en cualquier sitio. Y eso no está nada mal.